Es un gusto para mí, amables oyentes, saludarles una vez más y a continuación invitarles a que compartamos juntos estos momentos con la palabra de Dios para hoy. El verso 34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Las mujeres adineradas de Jerusalén hacían este brebaje de vino, un vino agrio mezclado con incienso. Esto era como una anestesia, era una droga, y trataba de sacarlo de la situación que estaba atravesando. Así la persona no sentía tanto el dolor y el sufrimiento de la cruz. Esto era más un gesto de gentileza, puesto que morir en la cruz era una experiencia en extremo dolorosa. Usted colgaba allí hasta que sus músculos finalmente se rendían, y al rendirse sus músculos, su cuerpo comenzaba a descoyuntarse. Así que esto era una especie de gesto amable, darle un poco de anestesia o de droga al prisionero para que, pudiera soportar más fácilmente el horrible, el tremendo dolor de la crucifixión. Ahora, es muy significativo que Jesús no quiso tomarlo, pero más tarde clamó, «Sed tengo», y ellos le dieron la mezcla nuevamente, y él la tomó. Pero primeramente él quiso gustar por cada hombre la copa de la indignación en contra del pecado, y él realmente sufrió completamente por usted y por mí. El versículo 34 nos dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Él sabía lo que era. Ahora leemos el verso 35, donde nos dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto usted lo puede encontrar en el Salmo 22, versículo 18. Luego continúa diciendo, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Ahora, cuando un prisionero estaba yendo hacia la cruz, había un escuadrón de soldados romanos rodeándolo, y el sargento de ese grupo portaba una pequeña señal. En esa señal estaba la acusación en contra del prisionero. Por lo general, no los llevaban directamente a la cruz, sino que los llevaban a través de las calles de la ciudad, para que todo el pueblo tuviese miedo del poder del imperio romano. El hombre sostendría la acusación mientras transitaban por las calles. Todos verían a ese hombre camino a la cruz. Entonces verían la acusación en su contra. Así es que después, cuando venían a la cruz, ellos clavaban la acusación en el poste, en la parte superior, para que la gente conociese por qué estaba siendo crucificado ese hombre. Porque, por supuesto, con Jesús, él proclamaba ser, conforme a la acusación, el Rey de los Judíos. De hecho, Jesús es el Rey del universo, estimado oyente. El verso 38 nos dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Menear sus cabezas era algo cultural. En ocasiones, aún hoy, se hace esto. Hay un murmullo que ellos hacían meneando sus cabezas, moviendo sus manos y demás. De modo que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, «Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». ¡Qué declaración interesante, estimado amigo, estimada amiga! ¡Y cuán verdadera es! «Él salvó a otros», decían. De hecho, el sacerdote dijo dos cosas en cuanto a él. Primeramente, en el verso 42, a otros salvó. En el versículo 43, confió en Dios. ¡Qué testimonio en lo concerniente a Jesús! Él salvó a otros y él confió en Dios. Con ese testimonio que el sumo sacerdote dio en contra de Jesús, él realmente se estaba condenando a sí mismo. Estamos condenando a un hombre que salvó a otros. Estamos condenando a un hombre que confió en Dios. Él salvó a otros, decía. A sí mismo no puede salvarse. ¿Cuán verdadero era eso? Él salvó a otros. Ahora, si él se salvaba a sí mismo, no podía salvar a otros. Fue solamente por no salvarse a sí mismo que él pudo salvarle a usted. ¿Recuerda cuando Pedro sacó la espada? Él sacó la espada para pelear allá en el jardín de Getsemaní. Pero Jesús le ordenó, «Enfunda tu espada, Pedro. El que toma la espada, a espada morirá». ¿No te das cuenta, Pedro, que yo estoy en control de todo lo que está sucediendo? Y en este momento podría llamar a 12 legiones de ángeles para que me libren de sus manos. Pero entonces, ¿cómo se podrían cumplir las Escrituras? ¿Cómo podría ser salvo el hombre? ¿Cómo podría redimir la humanidad si me libero a mí mismo de esto? A otro salvó. Él mismo no puede salvarse. ¿Verdad? Si está para salvar a otros, él no puede salvarse a sí mismo. Tenía que atravesar por esto si habría de hacerlo. Estoy seguro de que es una declaración hecha por inspiración del Espíritu Santo, solamente porque el hombre era el sumo sacerdote. Y sucedió muchas veces en la historia de Israel algo así. El sumo sacerdote no era un hombre piadoso, pero porque era el sumo sacerdote, había cierta unción con el oficio, y él probablemente hablaría proféticamente solo porque estaba en el cargo de sumo sacerdote. Por tanto, él dijo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bueno, hasta que más tarde, como sabemos, uno de ellos se arrepintió y le pidió perdón. Dejaremos esto para cuando vayamos al Evangelio de Lucas. Aquí en el capítulo 27 de Mateo, el verso 45, estimado oyente, nos dice, y desde la hora sexta. Bien, el reloj comenzaba en la mañana, al amanecer, a las 6 en punto de la mañana. La tercera hora serían las 9 de la mañana nuestras. Así que cuando Jesús fue puesto en la cruz, eran las 9 de la mañana, es decir, temprano en la mañana. Ahora, 3 horas después, habiendo estado colgado allí por 3 horas, desde la hora sexta, es decir, el mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que corresponde a las 3 de la tarde para nosotros. Es imposible que hubiese sido un eclipse, puesto que era la época de la Pascua, y en Pascuas es luna llena. Y no puede usted tener un eclipse durante la luna llena, puesto que la luna está al lado opuesto del sol. Así que esto es un fenómeno que Dios creó. Leemos el verso 46 y nos dice, cerca de la hora novena, recuerde, estimado oyente, esto es para nosotros las 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con esto, Él nos guía de inmediato al Salmo 22, puesto que este Salmo comienza con esa declaración. Quizá fue para sus discípulos solamente que Él les dio este primer versículo y de algún modo les dijo, vayan a casa y busquen allí y léanlo. Y ustedes verán qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si leían el Salmo 22, se darían cuenta de que Dios había profetizado todo esto. Entenderían de mejor manera qué es lo que estaba aconteciendo. Es allí en el Salmo 22 que Él habla diciendo, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Habló de las tinieblas que vendrían. En el Salmo 22 habla sobre echar suertes sobre sus vestiduras. Es en el Salmo 22 que habla sobre su lengua pegándosele al paladar, esa tremenda sed que tenían al deshidratarse sus cuerpos debido a la pérdida de sangre y demás. es precisamente el Salmo 22 que describe: y todos mis huesos se descoyuntaron. Ese descoyuntamiento sucedía a una persona que estaba crucificada. Así, al clamar: mi Dios, ¿por qué me has abandonado?, él está dando un punto de referencia para buscar, para que tengan un entendimiento más pleno de lo que estaba aconteciendo allí en ese momento. Pero también nosotros, al escuchar su clamor, comenzamos a entender la agonía en el jardín la noche anterior, cuando él comenzó a sudar como si fueran grandes gotas de sangre cayendo a la tierra, mientras él rogaba al Padre si era posible que pasara esta copa. Esta es la amargura de la copa que él tuvo que beber, ese efecto que el pecado tiene de separar al hombre de Dios. A través de la eternidad pasada, él siempre ha sido uno con el Padre, nunca se separó. Pero cuando Dios cargó en él las iniquidades de todos nosotros, como Dios no puede mirar en concordancia con el pecado, allí vino la separación, al probar él por un momento esa separación de Dios. ¿Para qué? Para que usted no estuviese separado de Dios eternamente. Y cuando los pecados de todo el mundo fueron puestos sobre él, él fue desamparado de Dios. Por lo tanto, ese clamor resonó: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Yo estoy seguro de que ninguno de nosotros ha experimentado lo mismo que él, el miedo a ser desamparado de Dios, puesto que Dios nunca nos ha desamparado a ninguno de nosotros. Mire, aún estando nosotros en rebeldía, Dios con todo siempre estuvo allí. Ahora leemos el verso 47, que nos dice: algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, porque decía: Elí, Elí, ellos pensaron que llamaba a Elías. A Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Ellos pensaron que ya estaba delirando de dolor, y que eso era lo que estaba pasando. Así que alguien corrió a traer la anestesia para así de algún modo sacarlo de esa situación. En el verso 49, si me acompaña, estimado oyente, nosotros leemos: pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Él había dicho: nadie toma mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Ellos no tomaron su vida, no le quitaron la vida. Él entregó su espíritu. Él dijo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Y él expiró. Pero el grito que él dio, ese otro grito, fue el clamor de victoria. Eso es, consumado es. La redención del hombre ya se ha completado. Y habiendo dicho eso, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su espíritu. Nos dice el verso 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y no fue de abajo hacia arriba. Dios fue quien rasgó esta cosa de arriba hacia abajo. El velo del templo siempre había mostrado a la gente la dificultad de acercarse a Dios mediante el hombre pecador. El único modo que un pecador podía acercarse a Dios era a través del sumo sacerdote, y esto ocurría una vez al año en el día de la expiación, o un día en el año en el cual entraría, de hecho eran dos veces, pero solo un día al año podía acercarse a Dios. Y eso después de presentar los sacrificios. Así que él tenía que entrar atravesando el velo del templo. Pero ese velo pesado colgando allí representaba para el hombre la prohibición. Dios no podía ser accedido por el hombre pecador. En otras palabras, ese velo decía: no lo intente. Si lo hace, usted será destruido. Pero habiendo establecido ahora un nuevo pacto por la sangre de Jesucristo, la puerta está abierta a todos los hombres para venir a Dios. Y eso, por supuesto, es el significado del velo siendo partido en dos. Dios está declarando, vamos, entren. La provisión ha sido hecha ahora por sus pecados. ¿Para qué? Para que sean perdonados y para que ahora ustedes puedan tener acceso a Dios a través de Jesucristo al ser el velo rasgado. El verso 51 nos dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Recuerda, Jesús había dicho, las piedras clamarán. Bien, las piedras se rompen en esta convulsión de la naturaleza en contra del horror que representa el pecado del hombre. El primer registro del pecado del hombre fue un fratricidio, o suicidio en realidad. Si usted va un poco más hacia atrás, se encuentra con que Adán comió y él cometió un suicidio. Dios dijo, el día que comieres, morirás. Y cuando él comió del fruto que Dios le había prohibido comer, lo que hizo Adán fue cometer un suicidio. El segundo pecado fue un fratricidio. Esto ocurrió cuando Caín mató a su hermano Abel. Pero seguramente el peor pecado registrado en contra del hombre fue deicidio. Cuando un hombre intenta matar a Dios, le colgaron de la cruz. Toda la naturaleza fue repelida por esto. Si me acompaña, estimado oyente, vamos a leer el versículo 52 de Mateo 27, Mateo capítulo 27. Allí nos dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo está insertando esto un poco antes en su registro, pero esto realmente tomó lugar luego de su resurrección. Fue allí cuando las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos que dormían se levantaron. Nos dice en este versículo, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Note que Pablo nos dice en Efesios 4, el que subió, ¿qué es? Sino quien había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y cuando él subió, llevó cautiva, guió la cautividad, y dio dones a los hombres. Jesús nos dice en Lucas 16, estaremos llegando a eso cuando estudiemos Lucas, estimado oyente, nos dice que había dos compartimentos en el Hades. Abraham estaba a cargo de uno, confortando a los justos que murieron. El apóstol Pedro nos dice que Jesús fue a predicarle a esas almas que aún estaban en prisión y, por supuesto, abrió las puertas del Hades para darle la libertad a los que estaban impedidos de entrar a la presencia de Dios. Eso, por supuesto, es parte de la profecía del profeta Isaías, que nos decía, para libertar a los cautivos y a los presos, abrir las puertas de la prisión. Ve, estimado oyente, era imposible que esos santos del Antiguo Testamento pudiesen ser hechos perfectos a no ser por el sacrificio de Jesucristo, puesto que era imposible que la sangre de toros y machos cabríos quitara el pecado. Todo lo que podía hacer era cubrirlo. Fue necesaria la sangre de Cristo para destruir totalmente el pecado. Así que no podían venir a ese estado perfeccionado hasta tanto el perfecto sacrificio fuese hecho. Una vez hecho, entonces podían estar en ese estado. El verso 54 nos dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, las mujeres que eran fieles a él. Continúa diciéndonos la palabra de Dios, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Hemos leído desde el versículo 57 al 61, estimado oyente, allí en el capítulo 27 de Mateo. Sí, las mujeres estaban allí fielmente, esperando, sentadas a la puerta del sepulcro. Y continúa diciendo, al día siguiente, esto debió haber sido en la Pascua, en el día sábado, al día siguiente, que es después de la preparación, el día que seguía era el de la preparación. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ahora bien, los discípulos habían olvidado eso. Estaban totalmente abrumados en cuanto a este punto, pero, con todo, sus enemigos lo recordaban. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Me gusta esto, estimado oyente. Oigan, solo asegúrenlo tanto como puedan. ¿Piensan que pueden retenerlo? Adelante, inténtenlo. Nos dice la palabra de Dios, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.